Vamos a darle gracias al Señor, gracias Padre, por esta palabra que tú nos estás guiando en el Espíritu para ir fortaleciéndonos, ayudándonos, guiándonos. Gracias Padre, estamos muy agradecidos porque tú nos has permitido estar aquí y poder abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a ti, Señor. Recibimos tu palabra con amor y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que el propósito de esta enseñanza de Colosenses se cumpla en cada uno de nosotros. Sabemos que esta carta no solamente es una carta para la iglesia de Colosas, sino que es una carta para todas las iglesias alrededor del mundo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Nos quedamos entendiendo que todas las cosas deben ser reunidas en reconciliación con Dios. Todas las cosas deben ser reunidas en reconciliación con Dios. Es el plan de Dios que usted y yo nos reunamos como iglesia, que hemos sido reconciliados con Dios. Y Colosenses 1:19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de Jesús, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el plan de Dios es que todos estemos en paz con él y no seamos su enemigo, dando a entender esto, que nosotros no luchamos con Dios, sino que Dios es nuestra paz, Dios es nuestra victoria. Y es interesante saber que cuando Pablo está escribiendo esto, él está preso en Roma, si no me equivoco. Él está preso en Roma. Y a veces nos preguntamos cómo Pablo lo podía hacer. Lo único que él podía hacer era escribir esta carta, exhortar a los hermanos que había un problema de que la filosofía se quería meter, falsos maestros querían invadir. Entonces Pablo, a pesar de que tenía su problema, por decirlo así, sus dificultades, él estaba pensando en esa iglesia, estaba preocupado en esa iglesia. ¿Y cómo Pablo lo podía hacer si él estaba bajo un padecimiento? Bajo un padecimiento, pero él entendía algo que al final de lo que tengo que dar a ustedes en este día, en esta hora, lo voy a compartir con ustedes. Había algo en Pablo que a pesar de su padecimiento, él seguía hacia adelante. Gloria a Dios. Entonces, todo ha quedado en la plenitud de Jesús. En la plenitud de Jesús. Vemos a Pablo llevando, exaltando a Jesús, declarando en revelación por el Espíritu, exaltando a Jesús en lo que podemos leer, en lo que hemos podido leer. Está hablando que Jesús es el primero en todo. Jesús es primero en todo. Nada es antes y después de él. Jesús es el alfa y omega. Él es el exaltación. No exaltamos la filosofía, no exaltamos a Jesús. Que ese en nuestra meta, como queremos agradar al Padre, exaltando a Jesús, porque Jesús es el todo. Jesús es la perfección. En Jesús está la perfección. Gloria a Dios. Y mire cómo dice Colosenses 1:15 hasta el 20. Lo voy a leer. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestad. Todo fue creado por medio de él y para él. Y a él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, como hemos enseñado, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre. Mire lo que agradó al Padre. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí un punto que es reconciliación y paz. Reconciliación y paz. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesús. Una reconciliación. O sea, somos santos y fieles por el poder de la sangre de Jesús. La razón por qué somos santos y fieles es por la sangre de Jesús. Y vamos a honrar eso, vamos a honrar la sangre de Jesús, vamos a honrar lo que Él ha hecho por nosotros. Honramos lo que Cristo hizo por nosotros, manteniéndonos fiel al Señor. Santos y fieles, ¿por qué? Porque se derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Y nosotros en agradecimiento somos fiel, así como lo fue José a Potifar, que fue fiel a él en agradecimiento. ¿Cuánto más nosotros, que somos fiel a Dios en agradecimiento, que nos ha rescatado, nos ha redimido? Ahora, este agradecimiento con Dios tiene que ver también que nuestra vida pasada desató la ira de Dios. Nuestra vida pasada llamó la ira de Dios. Y la ira de Dios, amado, se manifiesta cuando vivimos una vida desenfrenada, en pecado. Nuestras acciones, amado, no apagó la ira de Dios. Cada vez empeorábamos las cosas, no había cambio. Entonces, la ira de Dios no se pudo apagar, porque recuerden que la ira de Dios es como un fuego también. A veces no queremos hablar de la ira de Dios para no entrar en un punto legalista, o creemos que hablando de la ira de Dios que le quitamos el título de amor a Dios. o Dios deja de ser amor. No, Dios sigue siendo amor aún en su ira. Hablar de la ira de Dios nos tomaría una hora, nos tomaría un tiempo largo para poder explicarlo de una manera que no haya malas interpretaciones. Pero sí, el Dios nuestro, en su ira hay justicia. Dios se aira. A veces pensamos que Dios no se aira. Y no queremos hacer énfasis en la ira para no asustar a algunos. Pero sí. Entonces, el pecado, eso es lo que llamó la ira. Nuestras acciones no pudo apagar la ira de Dios como un fuego. Pero Jesús se metió en el medio. Jesús se metió en el medio de la ira de Dios. ¿Y qué le pasó? Murió. Se metió en el medio en la ira de Dios. Murió por nosotros en la cruz de Calvario. Alguien tenía que meterse en medio para que la ira de Dios no nos alcanzara, porque sí merecíamos la ira de Dios. Alguien que hizo algo parecido fue Moisés. Cuando Moisés dijo, no, voy a acabar con este pueblo. Dios le dijo, voy a acabar con este pueblo, estoy cansado. Moisés se metió en el medio. No, mátame a mí. Ese es un intercesor. El sentir de un intercesor, los verdaderos intercesores son así, se meten en el medio y dicen, Señor, perdona esta ciudad, perdona el pecado que se comete en nuestras calles, en nuestra ciudad, en nuestro país. Esos son los intercedores, se meten en el medio. Gloria a Dios. Entonces Jesús se metió en el medio y murió. Porque la ira de Dios es fuerte. Es fuerte, es algo que nosotros lo hemos tenido en el olvido. Por eso nos atrevemos a pecar tan fácilmente. Por eso nos atrevemos a hacer cosas así como que y hablamos, no, es que estamos en la gracia y estamos en un nuevo pacto, gloria a Dios. En este nuevo pacto, gloria a Dios, la responsabilidad es mayor, es más grande, gloria a Dios. Alguien tuvo que apagar la ira de Dios. Jesucristo se puso en el medio por ti y por mí. Es interesante que, con relación a lo que le estoy diciendo, que en Jeremías capítulo 4, verso 4, hablando de la ira de Dios, lo explica de esta forma. Jeremías capítulo 4, verso 4, dice: circuncidao a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. La circuncisión, ustedes saben que es un pacto que se hacía aún hasta para aplacar la ira de Dios. Dice: circuncidao a Jehová. ¿Qué pasa cuando hay circuncisión? Hay sangre. Circuncidao a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hagan el pacto. Circuncidad, obedézcame, no sea que mi ira salga y no haya quien apague esa ira. Oh, gloria a Dios. Y decía: no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, así estábamos nosotros. No había quien podía apagar la ira de Dios. Estábamos destinados a que la ira de Dios nos consumiera. Estábamos destinados a que la ira de Dios nos quitara del medio. Pero qué bueno que el Dios que tiene todo el derecho de airarse, porque es un Dios justo, es el mismo Dios que nos da algo que se llama su misericordia y su paciencia. Si algo nos hizo venir a los pies de Cristo, así como estamos, bien, buscando bendición y algunos reclamando, porque tú me tienes que dar esto. Gloria a Dios. Gloria. Si ha sido precisamente por la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, porque dice la Biblia que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, nosotros hubiésemos sido consumidos, dice la Biblia. Consumido. ¡Pum! Desapareció. Pero Él tuvo misericordia, tiene misericordia y es paciente. Antes que la ira llegue, gloria a Dios, hay una paciencia de parte de Dios para con nosotros, para que en esa paciencia nosotros podamos aprovechar esa misericordia y arrepentirnos y aceptar ahora, por medio de Jesucristo, esta gracia tan maravillosa que el Cristo de la gloria me puede perdonar. Gracias a Dios por la misericordia y la paciencia que tuvo con nosotros. Aunque muchos dicen: no, que desde mi abuelita no ha venido Cristo, y dale gracias a Dios que Él ha tenido paciencia. Porque así dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no es que Dios tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que quiere que todos nos arrepintamos, que todos vengamos arrepentidos a los pies de Cristo, porque antes que venga la ira de Dios. Y es algo serio. Es algo serio. Gracias por esa paciencia, gracias por ese amor. Gloria a Dios, ya no somos hijos de ira. ¿Usted sabía que hay hijos de ira? La Biblia dice que hay hijos de ira. Pero en Cristo fuimos reconciliados y tenemos paz con Dios. Ese es el mensaje. Tenemos paz con Dios. Ya yo no soy un hijo de ira. Usted no es un hijo de ira. Gloria a Dios. Dios no está airado con nosotros. Estamos escondidos en Cristo. Aceptamos el sacrificio de Cristo. Hemos sido reconciliados y tenemos paz con Dios. Gloria a Dios. Mire Colosenses 1, 21 hasta el 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Tiene que presentarnos de esa manera, porque Él es un Dios justo, y como es justo, Él tiene que hacer justicia. Por eso es que Cristo es nuestra justicia. Oh, gloria a Dios. Si toda esta obra nos conviene, nos favorece, porque esta obra la tenía que hacer Cristo para presentarnos sin mancha. Y dice más, y dice, si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, el Evangelio, que es de buena noticia, habla de la paz que nosotros tenemos con Dios. Ese es el Evangelio, y esa era la misión que Pablo sentía. No, yo tengo que hablarle a un mundo que está señalado para ira, que hay un Cristo que se puso en el medio y murió por ello. Le cayó la ira de Dios. Oh, gloria a Dios. Cristo sí pudo apagar la ira. Recuerden que Jeremías dice en capítulo 4, verso 4, que no había quien la podía pagar. No sea, gloria a Dios, que no haya quien la podía pagar. Y el Evangelio es una invitación a venir a Jesús, que por su sangre la ira de Dios no nos alcanza. No nos alcanza. Por eso usted y yo siempre estamos ahí. Padre, me lavo con la sangre. Cúbreme con la sangre de Jesús. Cúbreme, gloria a Dios. La ira de Dios se manifestó en Egipto. Gloria a Dios. Y llegó la muerte a Egipto, pero no pudo entrar donde estaba la sangre del cordero que representaba la obediencia del pueblo. ¿Usted está leyendo? No es simplemente ello, era tener una sangre, sino tenerla rociada en las puertas donde Dios le mandó. Hay provisión, la iglesia tiene esa riqueza, el poder de la sangre de Cristo, pero algunos no se limpian con esa sangre, algunos no la usan, gloria a Dios. El poder está en que nosotros la apliquemos y decimos, por la sangre de Cristo tenemos victoria, por la sangre de Cristo, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y tenemos que confiar en este sacrificio. Si Dios pudo pasar de largo, la ira de Dios pasó de largo del pueblo de Israel, porque estaba en obediencia en la sangre de aquel cordero, cuanto más nosotros que estamos en obediencia por la sangre de Jesús. Y podemos decir que por la sangre de Jesús se nos redimió, se nos compró, por la sangre de Jesús se nos perdonó, gloria a Dios, por la sangre de Jesús se nos dio todo en Él. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar en Colosa, a los colosenses, que ellos lo tienen todo en Jesús. Todo está en Jesús. Todo lo que usted y yo necesitamos está en Jesucristo. ¿Dónde lo vamos a buscar? En Jesús. Mi provisión está en Jesús. Lo que necesita esta iglesia está en Jesús. Y esta iglesia está en Jesús. Todo lo tenemos en Jesús. Oh, gloria a Dios. Y por la sangre de Jesús, todo tiene vida en Él. Todo. Esta iglesia tiene vida en Jesús. Nosotros tenemos vida en Jesús. Por la sangre de Jesús nos reconcilió. Por la sangre de Jesús, gloria a Dios, tenemos todos esos beneficios. Porque la obra de Cristo es suficiente en nuestras vidas. Ahora, el que nos enseña esto por el Espíritu, Pablo, que nos enseña esto por el Espíritu, estaba padeciendo. Está en padecimiento y dice, yo lo tengo todo en Cristo. Como diciendo, no me vean lo que yo estoy padeciendo, yo estoy bien, porque mientras yo esté en Cristo, yo estoy bien, aunque sea encarcelado. No hay situación mala para los creyentes si están en Cristo Jesús. Podemos vivir en abundancia, podemos tener todo, pero si estamos fuera de Cristo somos gente miserable, somos gente digno ¿cómo dice? Conmiseración, gloria a Dios. Sin Él somos miserables, lo tenemos todo. Y Pablo no tenía problema en su encarcelamiento. Y ahora, pero es sorprendente que usted vea a su maestro que hable de libertad, pero está preso. Que hable de unos misterios tan poderosos, pero usted lo ve, ¿y él? Entonces, si humanamente lo que rodeaba a esa iglesia quería hablar mal de Pablo, lo podía hacer. Porque en lo humano se veía algo, se visualizaba algo. Porque nosotros, mire, muchas de las enseñanzas hoy día tiene que ver con la filosofía griega. Tiene que ver aún hasta con los dioses que se hablaban en aquellos tiempos, que se hablaban los dioses. No se podía, si pasaba algo malo era que Dios estaba irado. El Dios de ellos estaba airado y eso lo relacionaba como con algo malo. Pero cuando el Dios mío, el Dios suyo, está airado, no es algo malo porque no es una ira humana. No es una ira como nosotros. ¿Cuándo es que nosotros nos airamos? En rencor, cuando tenemos algo con alguien. Pero en la ira de Dios hay una justicia divina. Gloria a Dios. Hay una justicia divina. Entonces, ver a Pablo pasar esa situación como que podía deprimir a los colosenses. Los podía deprimir como, ¿cómo es esto? Pero qué bueno que la iglesia de ese tiempo entendió lo que era el padecimiento. Entendió lo que era el padecimiento. Mire, el verso 24. Mira lo que dice alguien que está preso, que está encarcelado. Dice, ahora me gozo, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco. Oiga esto. Ahora me gozo en lo que padezco y lo padezco por vosotros también. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay un padecimiento y él dice que se está gozando. La iglesia de este tiempo no puede padecer porque entonces se descarría. Y entonces le decimos al hermanito que está en el fuego, le decimos, cuando uno se mete con Dios, el enemigo lo ataca más, asustándolo. ¿No han oído eso? Que te ataca más y que el enemigo que cuando uno... Y como que la iglesia de este tiempo, el padecimiento no es aceptado. No es aceptado, no es parte de nuestro evangelio. No es parte del evangelio. El padecimiento, no, yo no puedo padecer, yo no puedo sufrir. Y todo el mundo cuidándose. Por eso que cuando el enemigo hace cualquier, introduce cualquier problemita entre los hermanos se dividen porque no pueden sufrir el mirar el hermano, no pueden sufrir el, se dividen fácilmente. Las iglesias se dividen fácilmente porque, nosotros queremos siempre ser agradado en todo y que me agradan y no sabemos lidiar con las ofensas, no sabemos lidiar con una situación difícil y entonces cantamos Señor y oramos Señor yo quiero crecer y entonces viene un padecimiento, Señor yo quiero esto y viene algo y quiero y nos ponemos y señalamos, queremos un build de un edificio nuevo, entonces entramos por una prueba para poder llegar de la manera correcta al otro build. Pero nada de eso entendemos y empezamos mejor a cambiar de iglesia y empezamos y contento cuando el profeta nos dice tienes un llamado y contento y mi don y no sabe que eso despierta ataque, despierta guerra, gloria a Dios. Y hay una confusión y por eso muchas iglesias que tienen muchos años la vemos como que están empezando. Esa es una pregunta gloria a Dios, que debemos desarrollar. ¿Por qué tantas iglesias con tantos años tienen, parecen que están empezando? Pero muchas iglesias parece que están empezando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que, como en nuestra naturaleza humana, que tenemos otro evangelio, hay un evangelio filosófico muy terrible que nos ha hecho daño, y lo que hace es que nosotros, en vez de ministrar lo que el Señor nos ha dado, estamos en competencia competencia con el pastor de al lado. Las iglesias están en competencia. ¿Cuál es la que está más llena? ¿Cuál es la que está? El que tiene más unción y todo el mundo buscando impresionar. Y no, no, allí trajeron a Marco Huy, yo traigo a Jesús Adrián Romero. Y es la competencia, y tenemos tanto miedo que nos pongan una iglesia al lado. Porque no hemos entendido lo que es verdaderamente por qué somos iglesia. No hemos entendido la fidelidad en lo poco. No hemos entendido que si Dios nos llamó a esto es lo que nos llamó el Señor. Es difícil para la mentalidad de la iglesia moderna en esta hora entender el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús. Si Juan el Bautista hubiese tenido la mentalidad de la iglesia de hoy, de estos tiempos, él iba a estar como, pero ¿cómo va a ser? Si yo llegué primero, ¿por qué yo no soy digno de desatar la correa de él? Si yo llegué primero, ¿qué es lo que está? ¿Por qué? Sin embargo, gloria sea el nombre de Jesús. Jesús le dijo a Juan, es necesario que cumplamos. Aquí no importa quién es el más grande, sino que estemos en la obediencia y cumpliendo con lo que Dios nos llamó. Si Dios te llamó simplemente a bautizar por un tiempo y después morir, gloria a Dios. Hiciste lo que tenía que hacer. Pero muchas veces estamos haciendo una cosa y estamos afanados por otra porque queremos hacer lo mismo que los otros están. No, a ellos los llamaron a eso, a nosotros nos llamaron. No debe haber competencia, sino unidad de propósito. Porque el propósito, este es el propósito. Dios quiere reunir todas las cosas, y todo lo que Dios está reuniendo tiene un propósito. Tiene un propósito. Si Dios te llama a algo dentro de la iglesia, quizás, es más, si Dios te llama solamente a barrer la iglesia y quedarte barriendo la iglesia hasta que te muera, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios te va a recompensar en aquel día glorioso. Ah, no, pero hoy tenemos la idea de que, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuántos años tú tienes? No, yo tengo 5 y 6 años en esa iglesia. ¿Cómo? ¿Y todavía tú no eres pastor? Ah, sí, así dicen. No me lo estoy inventando. Todavía tú, ¿cómo va a ser? Tú todavía estás, no, como que esto es algo, gloria a Dios, que uno debe ir como en los trabajos. No, amado, esto es algo que Dios te llamó a una función, y eso es lo que tú haces, gloria a Dios. Eso es, y punto. Ah, pero nos metieron otra idea y por eso estamos todo el mundo frustrado. Ah, ya yo tengo 3 años y a mí no me han puesto a esto, y no me han puesto acá, no me han puesto, gloria a Dios. Y a lo que no, mira, yo admiro un maestro se llama Osuna, él, gloria, él tiene años siendo maestro en esa iglesia, pero años, y un hombre que yo sé que los profetas de que lo ven dice, usted es pastor, usted, sí, usted lo ve a Osuna, gloria a Dios, un día lo voy a traer por acá, gloria a Dios, usted lo que ve es un pastor, y es un, no, pero él dijo, no, Dios me llamó a maestro, y se quedó ahí, y se la iglesia a las 50. Desde que estaba, te recuerdo dónde fuimos, desde que estaban ahí, y él se quedó ahí fiel si otro se mete a pastor. Porque él entendió a lo que Dios lo llamó. Que esto no es de que subir rango, que no. Lo importante es que usted haga lo que Dios le llamó. Eso es lo que Dios lo llamó. Si es 5 gente, si es 10 gente, y si eso es, gloria a Dios, porque el día que Dios quiera 1000, entonces 1000 llegan solo, gloria a Dios, sin tanto afán, sin tanta, pregúntelo a la gente que tienen 1000 para que usted vea, si son sinceros, ellos te van a decir, yo no sé, la gente empezó a llegar, Entonces nos afanamos por cumplir, por la competencia, porque no, no, yo tengo tanto tiempo, yo tengo que llegar a esto, tenemos que, no, no, amado. Por eso anda gente de aquí para allá buscando su beneficio personal. Nunca entenderían que el llamado de Juan el Bautista era para perder la cabeza. ¿Cómo hablaríamos de Juan el Bautista? Eso fue que Dios no lo llamó. ¿Sí? Eso fue que Dios no lo llamó y le dijo y le habló al rey en la carne, porque mira cómo le mollaron la cabeza. O sea que hablando en el espíritu perdemos gente y perdemos, gloria a Dios, y nos mochan la cabeza y nos quieren apedrear como a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. No entenderíamos el ministerio de Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Son escasos esa gente que entienda su ministerio de poder mover. Así que la iglesia crece. Nosotros queriendo que Cristo crezca, gloria a Dios, que sea Cristo exaltado, gloria a Dios. Y Pablo estaba en padecimiento, estaba preso. La mentalidad moderna, podíamos decir, no, fue que Dios no lo llamó. Yo sabía que esa perseguidera de cristianos, Dios lo iba a castigar, encarcelándolo. Por eso que, amado, es importante que los santos y fieles, gloria a Dios, entiendan lo que es el padecimiento. Es importante. Si no entendemos el padecimiento, empezamos a malinterpretar y a buscar interpretaciones emocionantes, muy, muy del alma, de una mente que siempre usa la lógica, gloria a Dios. Pero Pablo entendió lo siguiente, que su padecimiento era por causa de su causa. Aquí lo importante es la causa. Si usted entiende la causa, usted mira, no hay diablo que lo confunda, que lo frustre, no hay depresión ministerial que lo agarre. No hay depresión de, ay, mira lo que estoy pasando, y yo que busco a Dios, y yo que, no, no, no. Pablo, por la causa de su llamado, sufrió. La causa era el llamado. La causa era lo que lo había llamado. Jesús, por la causa, también sufrió, gloria a Dios. Y los santos y fieles tienen una causa en el mundo. Y en el mundo tendremos aflicciones. Ustedes ven cómo la idea de que nos venden a nosotros a salirle corriendo al padecimiento. Sin embargo, Jesús dijo: ustedes tienen una causa. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Vendrán aflicciones, no teman, yo he vencido el mundo. Porque la causa de la iglesia, el enemigo odia la causa de la iglesia, le molesta la causa de la iglesia, pero Jesús nos dice: confía, he vencido al mundo. Mi causa es poderosa, tu causa, la causa por la cual una iglesia se abre es poderosa. Que hayamos perdido o que perdamos la realidad de la causa o el propósito es otra cosa, pero la realidad por el cual la iglesia se abren o las congregaciones están abiertas es porque hay una causa poderosa, una causa de preservación, una causa de salvación. Hay una causa para salvar al perdido, gloria a Dios. Y eso lo odia el enemigo. Y mientras más la iglesia tenga un propósito poderoso, más es atacada, gloria a Dios. Pero Cristo ha vencido para que yo no tema en medio de aflicciones, en medio de situaciones que lo que me están haciendo crecer, que lo que me están llevando a que no solamente tenga una obra, sino un corazón. Hay muchos creyentes que tienen obras, pero no tienen corazón. Y si el corazón no está conectado a la obra, aunque se vea buena, es mala, porque el corazón tiene que estar bueno, tiene que estar redimido, lavado con la sangre de Jesús, para que la obra en el cielo sea interpretada como una obra buena. Es el corazón. Nosotros movemos esto con el corazón, en la presencia del Espíritu Santo. No queremos llegar como Caín, que trajo de lo que trabajó, de lo que se esforzó, pero no fue aceptado. Sin embargo, la de Abel sí fue aceptado porque había un corazón. Porque Dios no solamente mira lo que hacemos, mira la obra, sino que mira el corazón. Dice que Dios miró a Caín, Dios miró a Abel, y Dios se agradó de Abel porque Abel tenía un corazón. Sin embargo, el corazón de Caín, dice la Biblia, que era del maligno, había maldad, había, porque algunos predican por contienda, por rivalidad, otros, hay cosas que se hacen que no son para la gloria de Dios, sino para la gloria de los hombres, para yo buscar fama, para yo buscar aplauso, para yo buscar posición. Pero Dios está buscando un corazón que esté interesado en darle la gloria a Él, en exaltarlo a Él, que aún en su padecimiento, gloria a Dios, sepa exaltar la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos, ¿qué vemos acá? Gloria a Dios. Vemos la causa de la iglesia, que el enemigo la odia, porque la verdadera iglesia tiene ya la victoria, pero enfrenta padecimiento. Gloria a Dios. Yo no sé cómo explicar esto, pero yo lo voy a repetir una vez más, gloria a Dios. La verdadera iglesia, gloria a Dios, ya tiene la victoria, pero, gloria sea el nombre de Jesús, enfrenta padecimiento. Porque la verdadera iglesia tiene que esperar en el Espíritu. La verdadera iglesia, gloria a Dios, tiene que esperar en Dios. La verdadera iglesia ha entendido que tiene que agradar a Dios, y que no es agradar a los hombres, que es agradar a Dios, que es predicar la palabra, no es otra cosa que predicar la palabra, que honrar a Dios, que glorificar a Dios. La verdadera iglesia, cuando hace esto, gloria a Dios, se toma el riesgo de tener un montón de carnales ahí que están ya decidiéndose irse para la otra iglesia, porque allí se mueve más el esqueleto que la iglesia, que es lo que quiere moverse en oración. Hemos experimentado eso por años. Yo me recuerdo, gloria a Dios, aun cuando no era pastor, que cuando nuestros pastores decían, por el Espíritu, Dios me habló, que tengamos una semana de oración, no va a haber culto, no va a haber lo que es oración, los hermanos no iban. No iban. Cuando se hablaban de enseñanza, menos. Gloria a Dios. Porque todo querían. Entonces, muchas veces ya nosotros los ministros dejamos de ser guiados por Dios, porque vemos que nos resulta más, entre comillas, gloria a Dios, complacer al pueblo. Es más fácil hacer que el pueblo dance dándole vuelta a un becerro, que decirle, vengan, suban conmigo al monte. Suban conmigo al monte, vamos a orar. Y ellos Israel no quiso subir. Gloria a Dios. Subió Moisés. Cuando bajan, encontró al líder Aarón, que complació al pueblo de tal manera que el pueblo estaba contento. La Biblia dice que ellos estaban tan contentos que ellos decían que el becerro, la celebración era para Jehová. Decían, hasta usaban el nombre de Dios. Y daban vuelta y estaban contentos. Y Aarón, yo me imagino que Aarón estaba feliz porque la gente estaba contento. Porque, mira, no hay felicidad ministerial cuando uno ve que la gente está contenta. Que la gente está contenta. Qué bueno que aquí no hemos hecho becerro y la gente está contenta aquí. Y lo hemos tenido que, estamos sacando la gente los domingos acá. No se quieren ir. Y no le estamos haciendo becerro. Gloria a Dios. Pero Aarón le hizo un becerro. Y la gente contenta y la gente alegra. Hasta que no era del agrado de Dios. No es del agrado de Dios. Y Moisés tenía tanto enojo que rompió la... Y después se lo dio a beber. Venga, usted le dio a beber. Y a veces... Cometemos ese error. Porque cuando Dios levanta un líder es para que el líder mueva al pueblo a Dios. No para que mueva las emociones de la gente, amado. Gloria a Dios. Hay que orar, gloria a Dios. Y tristemente, amado, la iglesia verdadera padece padecimiento. Sufre. Pasa por situaciones, amado, que, gloria a Dios, que a veces uno dice, pero, santo, situaciones difíciles. Y la idea, amado, del padecimiento, en lo que es moderno, en el evangelio moderno, equivale muchas veces a que estamos mal con Dios. La mentalidad moderna, cuando ve que alguien está padeciendo algo, en algún pecado oculto tiene ese. Rápido salen los amigos de Job y lo asesinan, y Job llorando, ¿por qué? Algo está pasando, gloria a Dios. No entendemos cuánto nos criticaron a Pablo, preso. Pero qué bueno que la iglesia de aquellos tiempos entendió que el padecimiento era motivo de gozo. El padecimiento fue visto con gozo. ¿Por qué se veía el padecimiento con gozo? Porque en sí ellos no estaban centrados en el padecimiento, sino en la causa. Y ahí es donde nosotros fallamos muchas veces, que estamos centrados en el padecimiento, pero desconocemos la causa, desconocemos el propósito. Gloria a Dios. Pablo se gozaba porque él sabía la causa. Y él lo dijo claro, estoy padeciendo por ustedes, por la causa. Vale la pena este sufrimiento. Yo seguiré porque el Cristo de la gloria tiene que ser formado en ustedes. La palabra verdadera tiene que ser dada. Gloria a Dios, tiene que ser dada. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Aquí lo que importa es la causa. No el padecimiento. Ellos se gozaban por la causa. Primera de Pedro 4, versos 15 y 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Usted, que la causa no sea por homicida, porque usted mató a alguien. Que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Que la causa no sea porque usted se robó algo. Que la causa no sea porque usted es un malhechor. O que la causa no sea por entremeterse en lo ajeno. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como, ¿cómo dice ahí? Alguno padece como cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica porque la causa es porque usted ora. Glorifique a Dios, gócese porque la causa es porque usted tomó una decisión de valiente de servir a Dios no matter what. Que usted se ha decidido servir a Dios, buscar a Dios. Que usted no padece por malhechor, usted no padece por ladrón, por homicida. Usted es la causa. Y ellos se alegraban. Estamos padeciendo por la causa. Vale la pena padecer por esta causa gloriosa. Porque el primero que padeció fue mi amado Jesucristo. Oh, gloria a Dios. No es que yo me busqué el lío, es que yo reconciliando, gloria a Dios, estoy enfrentando, oh gloria a Dios, espíritu inmundo, estoy enfrentando cosas que el Dios de los cielos me dijo, no, tu trabajo es confiar porque yo he vencido al mundo, tu trabajo es estar firme, tu trabajo es seguir creyendo, seguir en la causa. ¿Cuánto han dejado la causa? ¿Cuánto se han quedado con las manos abajo? Porque la causa depende, la causa, gloria a Dios, será el ataque. Gloria a Dios. Recuerde que la iglesia está victoriosa Y si por causa de ser una iglesia victoriosa, una iglesia en santidad, una iglesia que busca a Dios, gloria a Dios, yo sé que la causa, gloria a Dios, también va a producir algo bueno. La causa también va a producir algo, gloria a Dios, algo maravilloso, algo glorioso, algo que nos hará decir que valió la pena padecer por Cristo Jesús. Valió la pena dejar esto. Valió la pena dejar aquello. Valió la pena dejar el pecado. Valió la pena dejar, gloria a Dios. Valió la pena no hacer lo que el enemigo quería que hiciéramos. Dice la Biblia, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto suena como un evangelio de fatalidad, no, no, amados. Es glorioso. Ellos lo veían con gozo, gloria a Dios. Lo veían con gozo. El gozo de la iglesia moderna es, gloria a Dios, mira, mira el traje caro que tengo, mira el anillo, mira, mira el carro nuevo, mira, gloria a Dios. Y esa es la única causa del reino que yo entiende, que el reino me está prosperando, que el reino, esa es la única, amén, el reino prospera, todo eso, amén, gloria a Dios, pero el reino de los cielos se hace fuerte. Ah, no, ya eso hay que borrarlo de ahí. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, porque hay que ser valiente para entregarse a esta causa de todo corazón. Hay que ser valiente para seguir en esta causa sin corromperse. Porque hay muchas iglesias que se han corrompido. Se rindieron a la causa que debían llevar. Debieron trabajar en la causa. Debieron quedarse en la causa de seguir defendiendo el evangelio. Oh, gloria a Dios. Quiere decir esto, amado, que vivir el evangelio verdadero no es solamente vivir un romance donde todo es flores. Es padecer por el amado. ¿Usted oyó eso? El evangelio también es padecer por el amado. Por el Cristo maravilloso que usted ama. No es solamente un evangelio de flores, como muchos se le ha enseñado. Y una secta se levantó y dijo, pare de sufrir. Y se llenaron, ahora se vaciaron. Porque la gente se dieron cuenta que seguían sufriendo. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Gloria a Dios. Indicando esto, amado, que los santos y fieles nunca tendrán que, en su padecimiento, tendrán que negarlo. En el sentido de ¿para qué si estoy ahora padeciendo en la iglesia? Me voy para el mundo, me descarrío, ya no, ¿para qué seguir? Gloria. Y hay gente que está cómoda. ¿Usted sabía eso? Hay gente que está cómoda, tranquilo. Tiene miedo meterse con Dios, en el lenguaje que dice. Pero lo importante de esto es que, aunque a los santos y fieles le venga padecimiento, nunca nos faltará la consolación. Siempre tendremos la consolación de Dios. Si Dios permite el padecimiento, también vendrá la consolación de parte de Él. Él nos va a consolar. Y si tiene que hacer como hizo con Daniel, gloria a Dios, que se va a estar ahí con nosotros en el foso de los leones, tapándole la boca a los leones, gloria a Dios, lo hará. Si tiene que estar en el fuego, gloria a Dios. Porque miren estos varones, Sadrá, Mesá y Abednego. El rey le ofreció, no padezcan, gloria a Dios. Nieguen a Dios, no padezcan, niéguenlo. Pero ellos estaban seguros en la causa. Y ellos decían, aunque no nos libre Dios, nos libre o no nos libre, nosotros no nos vamos a postrar, nosotros no vamos a negar la causa. Seguimos en la causa, aunque tengamos que sufrir, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Gloria a Dios, el Dios de los cielos se metió con ellos en el fuego. Se metió con ellos en el fuego, gloria a Dios. Pero siempre tendremos consolación, siempre habrá consuelo para nosotros que queremos seguir en esta causa. Queremos seguir. Pablo entendía que tenía que seguir por amor a los gentiles. Fue un alto precio, pero él siguió por amor a los gentiles. Y usted y yo como iglesia tenemos que seguir por amor de los cientos y cientos que han de venir a esta casa. Tenemos que seguir por aquellos que están hambrientos y quieren y necesitan, gloria a Dios, ser restaurado y levantado y libertado y sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire lo que dice 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundáis en vosotros las aflicciones de Cristo. Déjame repetir eso, a ver si fue que me equivoqué. 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundáis en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundáis también por el mismo Cristo nuestra consolación. No vendrá padecimiento si no viene con la consolación de Dios, con la administración del Espíritu. Muchacho, yo estoy contigo, no te atribules con lo que ves. Yo estoy contigo, gloria a Dios. Sígueme amando, sigue peleando por esta causa. Tu recompensa, aleluya, será mayor. Tu recompensa, gloria a Dios. El problema entonces no es si padecemos, gloria a Dios. El problema consiste en si nosotros no somos fieles a Cristo en medio del padecimiento. Ese es el problema, que en medio del padecimiento no seamos fieles. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hechos 5:41? Miren, miren cómo veía la iglesia del pasado, la iglesia, cómo veían el padecimiento. Dice, y ellos, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Salieron gozosos? Ah, pues salieron de un culto. Fue un culto glorioso. El de la batería por poco rómpela, ¿eh? Por poco rompe los platos, gloria a Dios. La hermana puso una voz ahí que cuando yo la oí, dije, gloria a Dios, que el pastor la ponga otra vez, gloria a Dios. El pianista, ay, Dios mío, cómo sonaba. Y el hermano tal que nunca lo habíamos visto danzar ese día, danzó. ¡Qué glorioso, gloria a Dios! Gloria, glorioso, gloria a Dios. Pero no fue así, Samuel. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. No fue un culto glorioso. Fue padecimiento. ¿Y por qué padecían? Por el nombre. Por el nombre de Jesús. Padecieron porque querían establecer en medio de la tiniebla el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos salieron gozosos porque ellos siguieron en su causa. Ha sido el nombre. No ha sido por malhechor, no es porque hice lo malo, no es porque robé, no es porque maté. La causa ha sido porque predico a Cristo Jesús, porque amo a Dios, porque estoy enamorado de Dios. A veces somos aborrecidos, gloria a Dios, porque amamos la palabra, amamos buscar, oh, gloria a Dios. A veces somos, aleluya, gente de luz que hace que las tinieblas salgan corriendo. Oh, gloria a Dios. La causa, Pablo entendía, estoy preso, pero estoy gozoso porque la causa vale la pena. Y ellos salieron por padecer afrenta a causa del nombre. A causa del nombre. Gloria a Dios. Y todo esto, lo que produce, lo que dice la Biblia, un excelente peso de gloria. Póngase de pie, gloria a Dios. Todo esto lo que produce es un excelente peso de gloria. Gloria a Dios, aleluya. Es un excelente peso de gloria. Mi gozo está en que Cristo sea exaltado. Ayúdeme, gloria a Dios, a que en este lugar exaltemos a Cristo. alabemos a Cristo, glorifiquemos a Cristo. Y los resultados de todo eso es, gloria a Dios, que Cristo será exaltado, glorificado, y esta casa se convierte en una casa deseada por las naciones, en una casa, gloria a Dios, de refugio para el herido, porque donde Cristo es exaltado y alabado, Cristo está presente. Donde Cristo es deseado, gloria a Dios, donde nosotros sabemos que somos soldados de Jesucristo para exaltar la gloria de Dios, para glorificar a Dios, aleluya, porque Él es maravilloso, Él es bueno, gloria a Dios. Y ese es el mensaje de los santos y fieles, gloria a Dios, aleluya, que sigamos firmes en la fe, sigamos firmes, gloria a Dios, que nada nos detenga, gloria a Dios, porque cuando hay un padecimiento, hay una gloria.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.